Gregorio Elso Pérez. Se inició en el mundo del fútbol jugando para el Defensor Sporting entre los años 1976 y 1979. Gracias a sus destacadas actuaciones en el mediocampo, su equipo consiguió el Campeonato Uruguayo de 1976 y la clasificación a la Copa Libertadores de 1977. En el año 1981 comienza su etapa como entrenador, dirigiendo clubes uruguayos entre los que se destacan el propio Defensor Sporting, Nacional, Rampla Juniors y Montevideo Wanderers. En 1988 fue invitado a dirigir la Sub-20 de Uruguay. Un año después se convertiría en asistente técnico del maestro Oscar Washington Tavares en la selección mayor, que conseguiría clasificar al Mundial de Fútbol de 1990, que tuvo como anfitrión a Italia. En 1993 llega a dirigir Peñarol y consigue hacerse de un tricampeonato en la liga local y otros torneos amistosos. Luego tendría un paso fugaz por Independiente de Avellaneda y Cagliari de Italia. No obstante, el año siguiente Peñarol tocaría nuevamente su puerta y conseguiría el campeonato de 1997. Entre 1987 y 2009, Gregorio dirigió a equipos de fútbol como Gimnasia y Esgrima de la Plata, Danubio, Olimpo, Argentinos Juniors, Peñarol y Olimpia. El primer campeonato de Gregorio Pérez fuera de Uruguay llegaría en 2010. Ese año estuvo al mando de Libertad de Paraguay, conquistando el torneo Clausura. Gregorio Pérez, antes de asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes de Lima, Perú, dirigió también al Independiente de Santa Fe, en Colombia. Es un gusto recibir hoy, en Primer Pensamiento, Mejor Pensamiento, a Gregorio Elso Pérez.
En fin, pero un gustazo tenerlos acá.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Pero nosotros lo que hablábamos con Seba en la previa, que nos gustaría un poco meternos con respecto a vos, es sobre tu forma de liderar los grupos. ¿Cómo es tu liderazgo? Porque desde afuera lo que vemos es que como que tenés un vínculo muy, muy bueno con tus jugadores en el momento que estás en un club, pero también después, como que generas un vínculo muy fuerte. ¿Cómo haces vos para administrar los egos en un plantel? ¿Cómo le llegás a los jugadores?
Bueno, es muy amplio todo eso, ¿no? Pero yo digo de que también va con tu forma de ser, de lo que pensás. Lógico que hoy más que nunca, ¿sí?, por el avance de la tecnología, el conocimiento que tenemos y cosas. Cuando llegas a un club, ¿sí?, casi la totalidad de un plantel o su gran mayoría tiene conocimiento, ¿sí?, de los años que uno está transitando por el fútbol, y más cuando se te da la oportunidad de salir varias veces al exterior, ¿sí?, que eso va generando, diríamos, relaciones, amistades. El boca a boca, ¿no?, en el sentido de cómo sos, como persona, claro. Tu forma de trabajar, de llevar adelante un grupo, de hacernos sentir uno más dentro del mismo, uh-huh. ¿Sí? Y que cada uno de aquellos que componen el mismo, saben muy bien el lugar que le corresponde. A mí nunca me gustó la distancia, ¿sí? No me gustó poner cara fea, más allá del temperamento que tenemos cada uno para desarrollar la tarea o cierta exigencia, trato en lo posible de ser paternal. Mira que muchas veces Ya se van a cumplir 40 años y son cerca de 21 o 22 equipos que he dirigido, algunos he repetido muchas veces, o en alguna oportunidad más. Me he equivocado, como todo, ¿no? Y he reunido el grupo, por poner un ejemplo, y digo, fulano, discúlpame porque te grité, fulano, yo me equivoqué. Adelante del grupo, porque uno no tiene por qué sentirse más, ¿sí? Más allá de la responsabilidad que nos toca con aquellos que, que realmente vos le tenés que transmitir lo que vos sentís, porque uno también pasó como jugador, ¿sí? Y tuvimos en la etapa mía, que fue muy corta, pero gracias a Dios, lo que desde chico soñé, lo pude cumplir, ser un jugador profesional. Tuve algunos técnicos y bueno, de todo recogí algo. Hay cosas buenas y hay cosas que uno no debe hacer, que yo pensaba en su momento. Y después, bueno, el fútbol me dio esa oportunidad de enseguida que dejé la actividad como jugador e ingresar como técnico, ¿no?
¿Vos estuviste con el profe León primero ayudante o directo como técnico?
No, directo primero. Primero yo comencé en el año 80 y uno con Hildo Maneiro, un interinato en Progreso. Estábamos haciendo el curso de entrenador. En el año 80 habíamos sido compañeros en Progreso, mirá, como jugadores.
¿Y hicieron como dupla técnica?
Sí, él jugaba y yo estaba en la cancha. Pero él era el responsable, ahí el primer camino. Después pasé a Basañi en la B.
Mirá vos.
Una experiencia bárbara. Eran mis primeros pasos. Pero ya siendo jugador yo sentía algo de que realmente lo pensaba y estaba seguro de lo que hacía, de que una vez terminada la carrera como técnico iba a desarrollar la actividad como mi carrera como jugador iba a desarrollar la actividad como técnico. Inclusive en el año 80, a veces los sábados de mañana, algún domingo, acá era ahora ya no es más, había una liga que bancaria, un campeonato entre todos los distintos bancos, muy similar a la liga universitaria. Y yo tuve la oportunidad que me ofrecieron a través de unos amigos, un periodista que trabajaba ahí, Sergio Decó, un grande, ustedes quizás lo escucharon, me ofrecieron dirigir el Banco Pan de Azúcar. Y ahí,
¿no? Estaba jugando.
Yo estaba jugando. Mario Patrón era el técnico de Progreso y me permitía a veces salir, ¿sí? Para dirigir el equipo. Fue muy poco, pero fue una experiencia.
Pero fue el puntapié.
Después tengo un paso por Defensor, en el año 73, ayudante de Baudilio Jauregui. Después, en el 83, en el 84 viene el profe de León y junto con Julio Pérez somos los ayudantes de campo de él. Y ahí fue el espaldarazo que tuve, porque realmente me dio la oportunidad de trabajar, ¿sí? De él sentarse en la tribuna y yo empecé a hacer los trabajos tácticos, de todo lo que habíamos asimilado cuando lo tuvimos de técnico en el año 76.
Pues ahí campeón con él, ¿no?
Lógico, compartí ese plantel. Y bueno, y los trabajos no cambiaban, más allá de algo muy puntual, me dio la oportunidad de trabajar. Y en el año 85, él se va y le dice a los hermanos Francini que el técnico de primera división tengo que ser yo. Y arranqué siendo el técnico de Defensor. Comenzamos el campeonato competencia, en aquel momento se estaban jugando las eliminatorias para el Mundial del 86. Y íbamos primero. Y después hubo un problema político dentro del club. Asumió una nueva directiva, y los Francini, que eran los que realmente me respaldaban junto con otro dirigente, dejaron de conducir el club en la parte dirigencial. Y la nueva directiva me dijo que no, que yo no, ellos tenían pensado contratar a otro cuerpo técnico. Contrataron a De Simone, me acuerdo, Habíamos hecho un trabajo muy importante, no sé si esto le sirve que le comente.
Sí, claro, claro.
Con jugadores que yo había tenido en la tercera, los dos años, con algún compañero que habíamos yo había tenido vinculación con ellos en el año 76, caso de Tato Ortiz, estaba Payovit, y bueno, hicimos una mezcla ahí de jugadores muy interesantes que venían apareciendo, juveniles, el caso de Asinari, Miranda, Sanjuber, en fin. Y bueno, fue una experiencia muy rica, fue una noticia que me golpeó muchísimo en una situación muy difícil que estábamos pasando, inclusive hasta familiarmente, pero eso es al margen. Y bueno, ahí después tuve una oportunidad a través de Hildo Maneiro, yo estaba trabajando, haciendo otras actividades para subsistir con la familia.
¿Qué hiciste?
Y bueno, mirá, yo trabajé en una automotora.
¿Mirá?
Y no sabía nada lo que era venta de autos, pero colaboraba.
Era
muy honesto para ser vendedor de autos.
Y bueno, en esos momentos difíciles también iba al mercado modelo. En las madrugadas, diríamos, cuando se tocaba la campana para sacar todo lo que compraban los distintos posteros que iban a comprar frutas y verduras, ahí ayudaba a cargar los camiones de gente conocida, de Maldonado principalmente, que llevaban la verdura y la fruta para el departamento. Y ahí volvía con un bolsito para mi casa y algunos pesos en el bolsillo. Hacía de sereno en alguna estación de servicio. Me las rebuscaba, eran momentos muy difíciles. Y bueno, en su momento Hildo Maneiro estaba trabajando en Nacional, le iba muy bien. Víctor Espárrago era el técnico de Nacional y se fue para Huelva, de España. Y le ofrecieron a Hildo Maneiro la dirección de primer equipo. Y recuerdo que me invitó a mí para que lo acompañara.
Qué bueno.
Era ayudante de campo de él, dirigía la tercera división. Y bueno, yo siempre con el tema del fútbol, pero ahí ese pasaje por Nacional duró 34 días, porque Hildo renunció, en aquel momento las cosas no salían en la parte deportiva, venían las elecciones a fin de año.
Los años electorales son bravísimos.
Sí, pero conmigo se portaron muy bien en su momento cuando Hildo renunció, inclusive él y el presidente de la Sierra me ofrecieron continuar a pedido, inclusive de los jugadores también, en primera división.
Qué bueno.
Pero no acepté porque yo entendía de que había llegado con Hildo y si él se había ido yo tenía que dar un paso al costado, más allá de la insistencia existía ahí, ¿no?
Difícil.
Pero hice muchas relaciones hasta el día de hoy con gente que tuvo ese paso en la parte dirigencial y incluso algunos auxiliares. Yo recuerdo, porque tenía una gran amistad, lo quería mucho y tengo un gran recuerdo de él, Walter Pereira, Walter
Ferreira,
Era el kinesiólogo de la tercera, empezó conmigo ahí, un gran tipo.
¿Qué tipo?
Había llegado al club hacía poquito tiempo. Pero bueno, y después se dio la posibilidad de ir a Rampla ese mismo año. Hice una muy buena campaña y se hizo en Rampla con muchas dificultades, pero bueno, fue un aprendizaje bárbaro, ya estábamos de alguna forma queriendo sacar la cabeza. Y no tener ninguna otra actividad paralela para subsistir. Y después vino lo de Central, que fue muy bueno, lo de Wanderers y todo lo que se conoce, ¿no? La selección juvenil y de un campeonato que se hizo extra en Argentina, sub-19, que Uruguay no iba a participar y faltando 15, 20 días se decidió que iba a participar. Y fuimos, y bueno, me dieron la selección juvenil y no nos fue bien. Pero al regreso ya habían confirmado al maestro Tavares, ¿sí?, el nuevo ejecutivo. En aquella época, cada 3 meses había un ejecutivo distinto. La política futbolística de la asociación estaba pasando por momentos muy tormentosos. Y
tanto pasa.
No, pero en aquella época era muy asiduamente pasaba eso, en un periodo corto el que estuvimos nosotros. Y y recuerdo que el maestro estaba dirigiendo el Deportivo Cali en Colombia y me ofreció la posibilidad de acompañarlo en el cuerpo técnico y no lo dudé. Y bueno, esa fue una etapa muy linda de mucho aprendizaje, diríamos. Yo me fui un poco de la pregunta
hiciste. Pero estamos,
no,
está bárbaro.
Pero no hay estructura. Con eso quiero redondear de que uno ha tenido experiencias muy ricas con gente que nos dejó muchísimo,
claro.
Y vivencia, que también, ¿no?, te van ayornando, diríamos, ¿no?, más allá de la personalidad que cada uno tiene, de la forma de pensar, pero hay cosas que te hacen crecer. Y ese periodo de aprendizaje, yo digo, de que comencé en el año 81 hasta el que terminó el Mundial, fue algo muy importante. Más allá de que me fue muy bien en los planteles que estuve, porque con Wander hicimos gran campaña, salimos campeón del competencia, campeón de la liguilla, ganando una final nacional en el estadio, en Central campeón de la Copa Montevideo de aquella época, en fin, en Rampla también. Y bueno, todo eso relacionado con lo que en los dos años y algo que tuvimos en la selección, nos dio, diríamos, ¿no?, un espaldarazo muy grande y una confianza, porque después, a través de eso, bueno, el maestro se va a Boca, yo voy a gimnasia, que no era fácil en aquellos tiempos vincularse en un fútbol argentino con un potencial bárbaro. Y bueno, eso ya realmente no fue encaminando para... Pero nunca nos desviamos de nuestro camino, de pensar y de manifestar lo que realmente uno sentía y lo que entendía para conducir un grupo. Mm. Siempre mirando a los ojos, ¿sí?, más allá de los errores. Uh-huh. Pero si los cometía... Hasta el día de hoy, si los cometo,
sí.
los trato de subsanar con las disculpas que corresponden. Pero ser sincero es una palabra muy simple, pero que para mí tiene un gran valor. Y ser honesto también, no cuesta nada, pero hay que hacerlo.
Sí, claro.
En fin, lógico que cada uno tenemos nuestra forma de ser, ¿sí? Pero siempre yo no solo lo pienso en lo que voy a decir, en la tarea que nosotros desarrollamos, sino en mi propia familia. Uno no es más importante que todos juntos.
Claro, totalmente.
Eso es así. Pero en fin, cada uno tiene su forma de pensar, de trabajar. Y eso de estar cerca del jugador de fútbol, ¿sí?, a la larga es algo que te hace sentir bien. Yo digo, cerca del, principalmente el que no tiene la posibilidad de estar jugando o está alternando, el que es suplente, preocuparse en todo sentido, tratar de ayudarlo, porque hay una frase que es criolla, ya no se usa, ¿no? Lo que te defiende en la olla son los jugadores de fútbol. Los de pantalones cortos son los más importantes, ¿no? Yo no comparto ciertas cosas que todo el mundo tiene el derecho de pensar, de opinar o manifestarse, de que yo, o lo que yo llevo a cabo es lo que realmente nos lleva al éxito. Al éxito te llevan los jugadores de fútbol. Eso no te quepa la menor fútbol. Entonces, es uno de los mensajes también. Y que llegan.
Claro.
¿No? Y que llegan. Y hay otros métodos, ¿no? Lógicamente que a uno a veces le cuesta manifestar lo que realmente piensa.
Sí, claro.
Incluso soy introvertido, en el sentido de que no es que me sienta vergonzoso que me reconozcan, ¿no? Sino que no, cada uno somos como somos, ¿no? Es lindo, ¿no?, que te reconozcan y te sentí orgulloso, claro, de que te realmente te digan, bueno, sos buena gente, que es lo que nosotros anhelamos, que es lo que van a escuchar nuestros hijos y nuestros nietos.
Total.
Que eso total es impagable.
Total.
Y bueno, después se pierde y se gana. ¿No?
De cualquier manera, de todas maneras, mejor perder o ganar haciendo las cosas bien,
bueno,
que entregar el alma en el camino, ¿no?
O, eso es como en la vida. Vos hoy sos futbolista, mañana vas a técnico, él en su actividad. No hay que perder, diríamos. Porque nosotros, viste, desde que tenemos uso de razón, nos han, a cada uno nos ha indicado un camino, ¿no? Y de repente, bueno, el destino marca muchas cosas, pero el camino que te han marcado, de que tenés uso de razón, que son los que, ¿no?, que están en tu casa, es muy importante. Y es algo de que a veces nosotros, por orgullosos, egos tenemos todos, unos más, ¿no? No nos damos cuenta y no miramos para atrás. Yo a veces digo algunas cosas que en estos tiempos son, muchos piensan mucho, ¿no?, gente joven, que son ridículas. Yo me acuerdo, yo siempre miro para atrás, ¿sí? ¿Para qué? Para acordarme de cuando andaba de alpargata mojada.
En Gregorio Hernández.
En el pueblo. Antes Gregorio Aznares se llamaba Estación La Sierra. Después Gregorio Aznares, en honor a quien fue el fundador del ingenio azucarero, Rausa.
Claro, claro.
En memoria
a él, la industria,
¿eh? En la industria, se le distinguió, fue un honor, claro, muy claro, grande, de que el pueblo llevara su nombre. Bueno, no sé si eso más o menos lo redondeó.
Total, sí, claro.
No, yo quería preguntarte que ha cambiado un montón cómo nos relacionamos, ¿no?, entre las personas, y cómo ha cambiado desde que estás vos dirigiendo, cómo te dirigían a vos, cómo se te llegaba el profe León, cómo le llegás vos a un jugador de hoy que no es, es totalmente distinto, ¿no? Cómo me crió a mí mi viejo, cómo te crió a vos y cómo yo estoy criando a mis hijos y cómo se dan las relaciones ahora, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que nosotros no teníamos la misma comunicación que se tiene hoy. La globalización en el mundo, la tecnología, todo lo que nos da, han cambiado muchas cosas para bien, pero hay un porcentaje que no las compartimos, que lógicamente no nos manifestamos qué es lo que no compartimos, porque no tenemos tampoco por qué creer que aquellos que la compartan están equivocados y uno se respeta. Pero bueno, hay ciertos valores que no lo cambia nadie y que son muy importantes, ¿sí? La honradez, la moral, y esas dos cosas son diríamos el cimiento de
lo que viene atrás.
Porque yo sé que hoy está difícil, pero yo he trabajado últimamente, no en mi país, donde quisiera trabajar. Sí, está fenómeno. Pero estuve en Colombia, entonces estuve en Paraguay, Colombia, y estuve en Perú. Y bueno, las redes sociales ya existían, existen más. Y bueno, gracias a Dios yo pude seguir desarrollando lo mismo, adecuándome a las circunstancias, ¿sí? Haciéndole ver con una frase muy corriente: hay que vivir para el fútbol y no esperar que el fútbol viva para vos, si querés llegar a él. Pero más que nada trato de inculcar, ¿no?, porque creo que es necesario que estudie. Hoy más que nunca tiene que estudiar. Llenar esas horas en pensar, que después de los 35 años, cuando se me termine mi carrera futbolística, voy a tener 45 años más para vivir. Tengo que estar preparado para la vida. Porque no todos siguen de técnico, no todos son directores deportivos, no todos son managers. Tenés que prepararte, ¿eh? Y hay métodos realmente que eso, ¿sí?, te dan la posibilidad, te facilitan para que vos te puedas preparar. Hace muchas décadas atrás no los teníamos.
Sí,
sí, costaba más. Y hoy es muy fácil incursionar, ¿sí?, en cualquier disciplina para que vos te puedas preparar para el futuro. No sé, viste, uno a veces habla y yo acá ya estoy hablando con padre, abuelo,
no, pues...
pero yo me preocupo por adaptarme a los momentos, a la época, ¿sí? Yo sé que la juventud de hace 30 años atrás, de hace 30 años a esta parte, o de hace 20 años a esta parte, tienen muchísimas más facilidades, como les comentaba al pasar, ¿sí?, que la que teníamos nosotros. Pero uno se tiene que adaptar, principalmente interiorizarse, porque te das cuenta rápidamente en qué onda, más allá del autito, del celular, la música que le gusta, ¿sí? Hay equipos y equipos, sin desmerecer a nadie, hay equipos grandes que llaman mucho más la atención por su convocatoria, por su victoria, el protagonista, que siempre es el jugador de fútbol, ¿sí?, tiene otras facilidades que no lo tienen en equipo en desarrollo,
sí, sí,
¿no? Y bueno, yo fui a, por contar algo, a Perú en diciembre, ya a fines de diciembre estaba allá, que iba a empezar la pretemporada. Enseguida te das cuenta, ¿no?, por la experiencia, y a mí me gusta preguntar e interiorizarme, la música que le gusta.
Qué
frecuente, ¿dónde frecuentan más en los boliches?
¿Qué boliches?
¿No? Te das cuenta el ambiente, las conferencias de prensa, y cuando termina un partido, en fin.
¿Qué hacen después del partido?
Entonces, siempre también hay muchachos ya con trayectoria, maduro, ¿no?, con la cabeza, que también te aportan. Yo, claro, viste, todas esas cosas.
Te apoyas en ellos.
Que te apoya. Pero eso no quiere decir de que sea lo único, ¿no? Sino que ahí vos tenés que, de alguna forma, diríamos, ir interactuando con ellos.
Armar un hilo, hay una guía para poder unir, ¿no?
Y, sí, por eso yo te digo, por suerte eso siempre lo sentí de que comencé, ¿no? Yo me siento una persona paternal. Empecé con 33 años, tengo 72.
Sí, eso yo te iba a decir que se nota en todo este relato que haces de tu experiencia y cuando empezaste a
montar. Perdón, esto la acomodan un poco.
Sí, ¿no? Sí, estamos de fiesta. Sí, sí. Que en todo este relato que haces, especialmente de cuando arrancaste tu etapa de técnico, que el tema de liderar los grupos y de conectar con los jugadores, como que es algo muy espontáneo, muy natural. O sea, no es que.
No,
te formaste, sino que de todo lo que absorbiste, y creo que como pilar fundamental tu honestidad y tu sinceridad, es la forma que vos te conectás con los jugadores hasta el día de hoy. Por más que las generaciones hoy son distintas y se tienen otros códigos, tal vez te seguís siempre por ese,
yo no,
por ese
no,
carril.
Ese es el camino para mí y no voy a cambiar.
Claro.
No voy a cambiar. Cuando comencé, esta es una anécdota, no sé si ustedes, capaz que no, sí, eran nacidos cuando todavía existía el diario El Día.
Sí, yo me acuerdo, claro. Sí, él es un poco más chico, vinculado al Partido Colorado.
Seguro.
Sí, sí.
Y recuerdo de que en una liguilla, creo que fue, el campeonato especial que hubo, no recuerdo bien, nos llaman para sacar una foto en el diario El Día, los entrenadores, ¿no? estaba Don Roque Máspoli, Hugo Bañulo, Raúl Bentancur, ¿sí? Otros técnicos más. Y bueno, yo, 33 años, con toda esa gente, porque en aquella época, ser muy joven, éramos pocos, lo que habíamos comenzado. Yo recuerdo que el maestro también comenzó ahí, porque nos llevamos, hay un año de diferencia en edad, que él arrancó en Bellavista y después fue a Danubio, pero no se estilaba, hoy es más común, ¿no? Rápidamente que esa transición se dé, del pasaje de jugador a técnico, hoy es muy común, diríamos, ¿no? Antes te miraba más la experiencia, bueno, no había tanto cambio de técnico, no existía la televisión, viste, no había
otra voraje.
Lógico, ¿no? Hoy hay otras cosas que también hay que adecuarse a las mismas, ¿no? Hoy sabemos muy bien la parte financiera de los clubes, los compromisos que hay, en fin, hay muchas cosas que lógicamente uno tiene que tratar de tener conocimiento, más allá de que en profundidad, de todo lo que nos rodea hoy el fútbol, lo que significa, ha cambiado muchísimo eso, ¿no? La parte comercial, los compromisos que tienen los clubes, hay muchas cosas que, y otras que desconocemos, ¿no? Pero eso no tiene que hacer mella, más allá de que tenés que preocuparte de estar interiorizado en lo que realmente vos tenés que llevar a cabo.
Lo que está a tu alcance.
Es la verdad. A veces hay muchas sorpresas también. Te puede ir muy bien y también estás afuera, no solo porque he pierdo dos partidos.
Sí.
Mirá que me ha pasado.
¿Y cómo te llevas con eso, con el cambio ese, con perder o con cuando se...
Y bueno, a mí me duele muchísimo, lógicamente. Yo pasé momentos difíciles.
Te angustia un montón.
Me angustia porque yo tengo pasión por esto. Luché mucho por esto. ¿Viste? Y le brindé todo lo que pude profesionalmente. Dentro de mis condiciones como jugador y como técnico, con errores, como todo, pero cuando no tuve suerte en algún club y fui cesado, me dolió muchísimo, muchísimo. Pero ahí yo encontré algo fundamental, ¿no? Que estaba muy robusto, ¿no? Que fue el corazón de la casa, la familia, el apoyo. Para mejor, yo soy un afortunado porque tengo una familia futbolera que les gusta el fútbol, pero no es que les gusta el fútbol porque realmente lo siente y porque, bueno, está el padre, todo fenómeno, pero cada uno se da a su lugar. Pero cuando yo entro acá en mi casa ante la adversidad, siempre tuve el abrazo y el apoyo. Por eso yo siempre digo que uno siempre tiene que tratar primero, ante el éxito, compartirlo con la familia, porque son los que más sufren y los que menos disfrutan, porque son los que a vos... Y vos estás concentrado hasta acá, arrastraste un gol, fuiste a la mejor figura, fuiste suplente, no te pusieron, te armaron, y los que te rodean, y cuando vos sos feliz, sos campeón, sos feliz, tenés que disfrutar, porque esos son los que sufren, y esos son los el sostén en tu vida, aunque hay otras cosas, sí, pero tu actividad es esa, y por eso en ese aspecto lo resalto sin ninguna vanidad, sino con la realidad que lo siento, el aporte. Y ojo que vivimos cosas muy difíciles, muy difíciles, y pasamos algunas necesidades, pero nos supimos adaptar y siempre tuve el apoyo para decir, dar un paso más y lucharla, ¿no? Y lucharla. Nadie regala nada en esta vida, nada viene de arriba, para aquellos que... que empezamos de cero, es la realidad, que no dejo de reconocer que no somos los únicos, porque uno es un afortunado, gracias a Dios, pero hay mucha gente muy, muy capaz, más capaz que uno, que ha hecho el mismo sacrificio o más y no han tenido la fortuna que uno tiene.
Es inexplicable eso.
Y viste, y no encontrás la explicación, pero bueno, es el destino de cada persona. ¿Sí? Como te decía, hay cosas que yo les voy a contar una anécdota. Por eso digo que las cosas por algo son.
Sin duda.
Voy en un pasaje a fines de los 70 a jugar a Ituzaingó de Punta del Este. Porque tengo amigos, inclusive alguno de ellos estaba en la comisión, ya la directiva, otros jugando, que fueron compañeros míos en la selección de Maldonado y eso. Y uno de ellos tiene muy, muy buenas vinculaciones, y me ofrecieron para ir a jugar. Me pagaban algo por domingo, pero la prioridad era poder entrar en el casino. Bien.
¿Puedo entrar en el casino cómo?
En el casino, hacer
trabajar.
A trabajar, una práctica en el casino, ¿viste?
Pero eso, pero vos jugaste después en Defensor. Eso es antes, esto es en el 70, me estás hablando.
No, no, a fines de los 70. Antes había jugado acá profesionalmente.
Claro, claro, claro. Ahí va.
Y ahí es que me vine a Progreso.
Ahí va, ahí
bueno.
Va.
Y bueno, tenía que ir a las clases, ¿viste? Tenía que... habían un método que donde te preparaban, diríamos, para levantar fichas.
En Nogaró, me imagino, que ya.
En Nogaró. Y bueno, pero todo era, ¿viste? Para entrar ahí, que era un trabajo bárbaro, claro, y que lo será, y está todo bárbaro. Bueno, yo iba y era un desastre. Se me caía el motor en la ficha, era una cosa que no. Bueno, después tenía la oportunidad de poner un taxi, ¿no? Bueno, había un sorteo, viste, de las chapas en Intendencia Maldonado. Yo me había comprado un auto, un reloj, ¿te acordás que esos relojes grandes en los taxis?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que
no,
bueno, que caían la
ficha. Acá la ficha, sí, me acuerdo.
Bien. Resulta que sale el sorteo y se sorteaban, creo que eran 14 chapas, ¿viste? Y bueno, salieron las 14, yo fui el número 15, no llegué. Bueno, en el Nogaró me dijeron, no, imposible,
estaba
tiene
armando,
que
ese
seguir.
No era tu camino.
Y entonces te digo, bueno, después pensé, ese no era mi camino, el destino no estaba, porque si yo hubiera entrado en el Nogaró, hubiera regresado para Montevideo.
Claro,
si hubiera tenido la chapa para poner el taxi, no. Y bueno, y sin embargo, viste, la vida así.
Sí, sí.
No.
Hace acordar al de... un escritor italiano, no me sale ahora, que tiene un cuento que se llama Pequeños Equívocos Irremediables, porque dice que son esos pequeños errores, sí, que te llevan, te cambian el destino, claro, para un camino,
sí,
totalmente distinto.
Es así,
que,
sí.
Y de la misma manera de eso, ¿no? Que no se abrió ese lugar porque ya estaba por otro lado. Estaba
por otro lado. Son cosas que te pasan, por eso... te digo lo anterior, cuánta gente con más capacidad que uno en la tarea y bueno, y que han hecho sacrificio y no tuvieron esa posibilidad. Y bueno, me tocó.
Qué bueno. Sí, también vino la imagen de la película de Woody Allen, Match Point, cuando la pelota de tenis pega en el fleje y puede caer de un lado o del otro,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, puede ser punto a favor o en contra.
Sí.
O sea, es un segundo.
Es el camino de todos. Y también entonces en las familias, en esos lugares en los que te refugias cuando hay mucha vorágine, cuando venís, no que se haya cesado.
Ah, no, pero también en el éxito también.
En el éxito también, sí, sí.
Sí,
y,
sí, trato de lo posible de pasar desapercibido.
Claro.
Y mi familia también.
Claro.
No le gusta la exposición, ¿viste? Entonces son está todo relacionado como para
por algo están juntos, ¿no?
Yo qué sé, la vida así, ¿no?
Y cuando, pero durante los campeonatos, ¿qué haces? ¿Qué tenés como para despejar vos y poder salir un poco del fútbol? ¿Sos de los que está todo el día pensando?
No, estoy todo el día, pero comparto con la familia. Pero yo soy uno obsesivo del fútbol.
Sí.
Estás todo el día pensando en el partido el domingo, está toda la semana.
El día de hoy. Lógico, en mis lugares, a veces, viste, hay situaciones que tenés mucha exposición. Entonces, uno no quiere ser egoísta con su familia porque tiene derecho a, ¿no? A compartir otras cosas, ¿no? Pero buscamos los momentos, los lugares, en fin. Pero a mí yo me pregunto a veces, ¿no? Porque lógico, tengo tantas horas ahora para pasar. Duermo seis horas y media por día yo. No duermo más. A las seis ya estoy con los ojos así, me levanto. Y yo pienso, tengo mi familia bien, tengo mis hijos que no han estudiado, han trabajado, trabajan, cada uno tiene su vida formada con sus respectivos matrimonios, sus hijos. Mi señora está bien, mi hermana está bien, no tengo problemas, gracias a Dios. Estoy agradecido de que el esfuerzo, el sacrificio me ha dado la posibilidad de estar tranquilo, de que mis hijos están bien, eso es una gran tranquilidad. Entonces digo, pero basta ya, ¿no? Pero le tengo tanto amor y tanto cariño al fútbol, a la pelota, que yo qué sé, viste, hay cosas que
esa pulsión que está
no me supera. Yo hoy estoy con la llama viva y como digo siempre, como el primer día que empecé a trabajar como técnico, me siento así y me preocupo. Bueno, hoy como hablábamos, la tecnología te da todas las posibilidades de entrar a internet, de estar interiorizado con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y no podés ver un partido, pero tener una aplicación que te aporta que lo puedas hacer, en el teléfono mismo, que eso, ¿no? Y bueno. Y tengo otra de las cosas que este transcurso que llevo en la vida, gracias a Dios, me ha dado muchísimas amistades, amigos, amistades. Conozco otras culturas, he vivido en otro lado, sé lo que es el frío, sé lo que es el calor, sé, en fin. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Que uno realmente se siente satisfecho,
pero no se termina
porque yo entiendo de que puedo aportar, viste, a gente joven. Aparte, trabajar con gente joven te hace sentir joven, ¿no? Más allá de que vos quieras siempre estar actualizado, ¿sí? Estar con los jóvenes te actualiza mucho más. Es algo riquísimo y es gratis. Y está dentro de tu tiempo, del día.
Yo le decía hoy a mi señora Vale, digo que pocas instancias tenemos para conversar con alguien, y con alguien mayor, ¿no? Digo, tiene 70 años. ¿Cuándo charlo yo con alguien de 70 años? Nunca. La oportunidad que nos damos de estos espacios.
Y vos sabés que yo trato de ser consciente, lógicamente, de la edad que tengo. Soy muy consciente. Pero mi espíritu, mi forma de ser.
Eso se percibe.
No, ¿me entendés? No entiendo. Pero a mí me gusta conversar. Claro. Pero, viste, ustedes son jóvenes, ¿no? La mitad de mi edad, menos. ¿Vos tenés 35?
35.
¿Tú? Yo tengo 39.
La mitad. Y yo tengo necesidad de hablar con ustedes, como hablo con mis hijos y tal. Pero yo me siento de que estoy preparado para hablar con ustedes, que son 40 años menos, o 35 años menos.
Está mucho más preparado que nosotros.
No he preparado que ustedes. Les quiero decir, sí, que esta conversación, no tenga que ser, sí, estuvimos con este viejo, no, pero pará un poquito, no lo digo por ustedes,
escuchame. Pero el cometido de este espacio justamente es eso, es enriquecernos mutuamente y que la gente que escucha, que pueda ver que hay una interacción entre una persona de 70 y una de 35, alguien del fútbol, alguien de distintos ámbitos, que eso es lo más rico de todo, no solo.
Aparte hay otra
de
cosa,
una, de un área, ¿no?
Por eso yo le digo, no, yo soy consciente de los años que tengo, ¿no? Pero a veces sentí que te subestiman. ¿No? Porque sí, mira que me pasó en mi actividad. Hace 2 años, 3 años atrás, yo iba a cumplir, 69 años tenía. Me llama por teléfono para un equipo del exterior, Argentina, un equipo, presidente del club. ¿Cómo le va, don Gregorio? Bien, usted, bien, ¿qué tal? Bueno, siguió la conversación, más confianza a Goyo, como allá me decían a Goyo, en Argentina, viste, sobrenombre, está todo barro. No, y su trayectoria, dónde pasó, que Italia, que esto, que lo otro. Dice, usted sabe que tenemos interés en usted, y si realmente nos gustaría, dice, conversar. Digo, bueno, yo con mucho gusto, me gustaría volver a Argentina. Está. Dice, ¿cuántos años tiene usted, Goyo? 69. Y viste un silencio. Bueno, don Gregorio, dice. No, dice, vamos a seguir hablando. Ya me di cuenta, viste, y ya me calenté.
Pero ese lo tenía. Digo, mire, digo, entraba a Google y en un segundo lo tenía.
No, ya sé, pero bueno.
Tenía que haberlo vendido un poco de humo, diciendo, mira, tengo unos drones ahora preciosos.
Entonces digo, bueno, está muy bien, como me, viste, me cayó mal. Y después me arrepentí de lo que contesté. Entonces le digo, bueno, mire, yo sé que usted tiene como 20 años menos que yo, usted es muy joven. Digo, cuando llegue a mi edad, digo, y tenga una conversación como la que hemos tenido nosotros, y lo subestimen como usted me subestima a mí, digo, se va a sentir tan mal como me hizo sentir. Así que le deseo lo mejor, tal vez.
Ya, con qué altura.
Muy bueno.
Por eso te digo, porque incluso te dice, sí, está con los libros viejos. Es común, no me caliente, es común, están con los libros viejos. Pero bueno, es así. Y uno lo tiene que aceptar porque los años los tenés. Por más allá que miren el currículum, pa, llegan a la edad y dicen, pa, este tipo anda a saber cómo está. Pero bueno, es así. Pero bueno, uno se siente orgulloso con lo que ha vivido y los años que tenemos.
Claro, claro.
Y vivimos como los años que tenemos. No nos hacemos los peces. Sí.
Eso, siempre estamos sin querer juzgando al otro, poniéndonos etiquetas, ¿no? Uno a otro. De arranca, sí, pega, este es viejo, este es muy joven, este es garca, este no le da, este le falta un poquito, este es casi, este es el mejor.
Pero de repente, Seba, de repente vos tenés 35 años, viste, hoy sí, Seba está en el banco, lo miramos por la televisión, se calentó, porque no lo pusieron, porque es normal.
Obvio.
En todo más, viste, y no, pero ya está, el año que viene, que ¿no? Instancia decisiva, entrar, meter 2 goles decisivos, ganar un clásico. Pero es así. Y bueno, y esto es lo mismo, viste, aparece algo y te va más o menos bien y mirá,
estás vigente vos.
Ginóbili lo dijo clarísimo. Cuando ganás, tenés experiencia, cuando perdés estás viejo.
Ah, sí. Mucha experiencia cuando ganás. Y si no, está viejo. No, pero mirá que esa yo lo leí, aparte lo sigo mucho a Ginóbili, porque se da una particularidad. Yo estuve viviendo 9 meses en Bahía Blanca, dirigiendo el
Olímpico. Claro, exacto, y desde ahí, exacto.
Y cuando yo llego al poquito tiempo, es el debut de él
en
Estados Unidos. Y esa es una ciudad
muy basquetbolera.
Basquetbolera,
sí.
Es algo espectacular eso. Y por eso lo sigo, viste, incluso cuando que fue muy emotiva su despedida con la familia, con todo.
Arrecife, creo que es el club donde jugaba, una cosa así, ¿no? Arrecife Bahía Blanca, ¿no? Es el equipo.
No, Estudiante.
O Estudiante
de Bahía Blanca. Estudiante. Sí, era el rival de Olimpo.
Ahí va.
Y sí, es cierto, ¿no? La experiencia de fulano hizo llevar que tácticamente está bien el equipo. Y cuando no, bueno, tener los libros empolvados, como dijo uno, ¿viste?
Claramente.
Sí.
Siempre lo mismo. Y otra pregunta que te quería hacer es la de siempre, ¿no? ¿Cuánto dura el éxito? ¿Cuánto dura el salir campeón? ¿Cuánto te dura vos eso? ¿Qué verdad hay ahí ¿Es algo fijo? ¿El éxito qué es?
Vos luchás por el éxito y tenés que seguir luchando por el éxito.
No se termina.
No se termina nunca. Lógico que es algo que realmente es un orgullo, no solo personal, sino como lo que hablábamos, para tu familia, tus amigos, pero no dura siempre el éxito.
Mentiras.
Y hay que estar preparado, hay que prepararse, como te preparás para cualquier error en tu vida. Yo voy a un equipo con un entusiasmo bárbaro, ¿no? Y más allá de los golpes que he recibido, siempre pienso, mañana tengo que ganar, pasado tengo que ganar, siempre. Y lográs. Uno ha tenido la suerte que ha compartido, diríamos, o ha ayudado a, y bueno, y es parte de, ¿sí? Pero tenés que estar preparado porque no todos los días tenés éxito. Te preparás para lograr el éxito, pero como vos se preparan los otros.
Claro, claro.
Y el éxito no siempre va de la mano con lo que uno quiere. Hay que luchar mucho para lograrlo. Y hay que tratar de no soltarlo. Pero tenés que pensar que otros están haciendo lo mismo para poder tener éxito. Y convivir con el éxito, no es nada, diríamos, ¿cómo te lo podría explicar? Convivir con el éxito tiene que, al menos para mí, es algo natural mío. Sí, algo.
¿Te sentís cómodo?
¿Eh?
¿Te sentís cómodo?
Cómodo en el sentido de que bueno.
No te cambia. O sea, no es no de la persona que sos.
No, cómodo. No me cambia mi forma de ser.
Claro.
Sí, ojo que es un orgullo tener éxito.
Sí,
por supuesto. ¿No? Y un orgullo de la familia, de la gente que te rodea, porque lo más lindo es que tú veas feliz a la gente que te rodea y te quiere. ¿Sí? Que estás seguro de unos cuantos, pero no sabes de miles. Y eso lo vas recibiendo después.
Claro, claro, claro.
Pero no solamente por el éxito, sino por cómo caminar. El éxito va de la mano con tu forma de ser, en fin. Yo sé que este es donde estamos nosotros, que es colectivo, ¿no? Es una disciplina colectiva, ¿no? Nuestro deporte que tanto añoramos, que no depende de uno solo.
Claro.
Por eso yo siempre digo que uno no es más que todo junto.
Justo que volvés ahí, te di una pregunta: ¿cuál es la clave para mantener a un grupo unido?
La clave para mantener un grupo unido es seguir transmitiendo los valores que realmente vos transmitís, ¿no? No importa quién juegue, tiene que ganar el grupo, y el grupo está representando a tal club o a tal. Eso no es fácil de mantener.
Por eso.
Porque lógicamente que no todos pensamos iguales. Y mantener la unión de un grupo, porque es muy fácil decir el grupo logró todo, porque bueno, pero a veces hay grupos que no encuentran el éxito, y a veces, sin ninguna mala intención, cada uno va buscando su lugar para ver si. En fin, muchas veces a nosotros no se nos dan los resultados de un equipo. Pasamos 6, 7, 8 partidos, ganamos, perdemos, está. Y algunos muchachos que no vienen compitiendo, y de repente el cambio de técnico les cambió la vida.
Claro, claro.
Y no es que lo quieran, lo que yo perdón, que lo deseen que uno se va. No, yo no pienso así, yo no pienso en lo malo. ¿Viste? Que pueda pasar.
Sí, sí, sí.
Pero no pienso. No me persigo.
Claro.
¿No? Pero es una realidad. ¿Viste? Un revulsivo, como decimos.
Hay un cambio de aire. Siempre, siempre se da un cambio de aire.
En una empresa.
Sí, totalmente.
No marcha muy bien. Bueno, el dueño de la empresa, voy a cambiar el gerente. Voy a cambiar el subgerente. Y viene otro nuevo, y de repente Arnudo otra cosita, bueno, pide un aumento acá, ¿qué van a hacer? No, muchachos, no vamos a tomar el café a las 8:30, vamos a tomarlo de 8, 8:15, sí, pero vamos a conseguir, vamos a traerle unos corazones con un cafecito, y ya cambió el ánimo de la
Claro,
oficina, ¿viste?
sí, totalmente.
Pongo un
Sí,
ejemplo
pero es tal
para no
cual,
ser todo.
es tal cual, ¿no? Pues tal cual.
Pero, seguro, todo está relacionado, como está el club también, la comodidad que se pueda tener. Hoy han cambiado ciertas cosas, lógico, ¿no? Ahí hay mucha. ¿Cómo te puedo decir? Yo digo algo que de repente corremos más rápido que la pelota de muchas cosas, no adentro de la cancha. ¿Me entiendes? Que queremos ir más rápido de lo que podemos. Tenemos 19 y ya queremos tener 23 años y estar en cosas. No es así. Si vas a la facultad, bueno, tenés que periódicamente cumpliendo con tu etapa, no quemarla para poder realmente llegar al objetivo. Lógico que todo corre con la suerte, la fortuna que podamos tener, porque bueno.
El equilibrio ese que hay que tener paciencia, pero a la vez está la inmediatez del resultado,
La
de lo que
mediatez,
gana.
y por eso hay que tener mucho equilibrio y no perderlo, ¿sí? Porque aquellos que están al frente, ¿sí? Que hoy a través de las redes sociales, de la mediatez tan grande que hay, que se escucha, se lee todo, que se contesta, te hacen. Pierden un poco la brújula de realmente dónde tienen que estar y a dónde tienen que ir. No tengo nada contra aquellos que manejan redes sociales ni nada, pero te quiero decir de que en una estructura, ¿no? Tiene que haber equilibrio. Y ese equilibrio, esa sensatez y esa seguridad para conducir se transmite de allá al trabajo. Ahora, si vos acá estás luchándola y allá es un.
Lo hace más difícil.
Se hace más difícil la
Claro.
situación y eso pasa a veces
Sí.
porque hay intereses políticos, intereses comerciales,
Sí.
hay un montón de cosas. Hoy el fútbol ha cambiado, hoy los clubes, hablando de los clubes, ¿no?
Sí.
Bueno, se manejan quizás con otras cosas que realmente a veces no están acorde con una realidad que hay que ser consciente que hay que vivir. Pero a veces los egos,
Siempre es el ego que hace zancadillas
Pasa que eso es
en todos lados, en
una
todos los
cosa
ámbitos.
que tiene que ser muy difícil para el entrenador, ¿no? Porque estás como todo el tiempo están tomando decisiones, 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 y ahí tenés que estar firme para tomar las decisiones. Entonces, como que el ego, como que yo veo que el entrenador cuando llega se empieza a acomodar y el ego empieza a crecer, y de repente, como que se distraen y cuando se quieren acordar, están diciendo cómo tiene que ser absolutamente todo y se va un poco el foco, ¿no?
Como no te entendí, o sea que los dirigentes
Muchas veces el que está, porque al estar en una posición así, como de liderar, por ejemplo, un entrenador de cualquier cuadro, al final un equipo chico, ponele, te pones en una posición en que vos tenés que estar tomando decisiones todo el tiempo. Y a veces te preguntan hasta cómo se tiene que pintar la
sí.
pared, o cómo. Y para eso necesitas tener una convicción de cómo tiene que ser todo. Y al final creo que hay un momento en el que si vos te llegás a pensar que vos sabés cómo tiene que ser todo.
Mirá, a mí me ha tocado, ¿sí? Situaciones donde he tenido que decidir y me han echado, lisa y llanamente, gente que me dice, fulano tal no tiene que jugar, ¿no? Y fulano tal va a jugar, porque usted me contrató
Claro,
para este año,
lo dijo yo.
¿no? Muy bien. A mí, yo iba a viajar a una ciudad con un equipo y me llama el presidente y dice, fulano de tal no tiene que jugar. No, fulano tal va a jugar. Chavo, hice así. ¿No? Me llama y si usted lo pone, el lunes está destituido. Entonces ya estoy destituido.
Ya. Púmbate.
Fui y lo puse.
Claro.
Vine y el lunes me echó.
¿Y habías ganado?
Habíamos empatado.
Que estamos hablando del maestro y,
sí.
Sí, y creo más allá de la parte deportiva, que creo que bueno, hay personas que lo ven de una forma, otra de otra, creo que lo que es indudable, y me gustaría que vos lo puedas explicar, qué es lo más importante que ha transmitido este último proceso de Tabárez a los jugadores, pero también al país entero.
El sentido de paternidad hacia la bandera. Cuando digo hacia la bandera, es al país. Los protagonistas, él ha sido protagonista, y al resto del país. Porque el compromiso de la selección fue con la gente, con el país. Más allá de que todos podrán estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, ¿no? Pero un proceso en un país tan chico, ¿sí? Tan futbolero como este, no es muy fácil. Y esto no quiere decir de que años atrás no hayan pasado muy buenos técnicos por la selección y muy buenos jugadores, pero nunca hubo una política de selección para mí. Y justo cuando el maestro vuelve a retomar nuevamente por segunda vez, él tenía preparado, diríamos, un proyecto que no era solamente en el fútbol capitalino, sino se extendía el fútbol del interior, de las bases de los juveniles. Ojo que pasó un momento muy difícil, ¿eh? Todos lo sabemos.
Sí, lo vimos.
¿Eh? Muy mal. Pero hoy Uruguay, todo el mundo te pregunta, ¿eh? Y no solo en nuestro continente, sino en el mundo entero, lo que significa Uruguay.
Sí, totalmente.
Ha logrado en ese trabajo con las distintas divisionales juveniles un proceso donde le ha dado una seriedad, diríamos, y también ha hecho docencia. Tenemos que ser en ese aspecto sinceros, ¿no? Vos tuviste adentro. Más allá de que tuviste poco, mucho, tuviste
un tiempo largo,
pero en fin, ha demostrado seriedad ante el mundo, ¿sí? Y no es fácil estar 14 años en un proceso.
¿Qué va a hacer?
Junto con el alemán, con Lowe,
sí.
¿Cómo es? Lowe.
Sí, Lowe, es así. Lowe,
sí,
Lowe,
también. Sí.
Sí. Junto con él, deben ser los procesos más largos de selección. Sí. Y ojo, que sigue saliendo materiales, y hay jugado. Y sigue, y tú lo mirás. Y todos han pasado por el proceso de selección. Porque ahora todo el mundo se preguntaba, ¿y Rolín? Si Rolín estuvo en la el mono Irazábal, estuvo. Todos, unos más, otros menos. No sé si hay
no hay paracaidistas.
Creo que Sánchez es el único que no pasó por ninguna juvenil ni nada. Sánchez el 8. El único creo que no llegó.
Es impresionante. Y se nota, queda en evidencia el laburo, en todo el proceso.
Sí, yo, aparte, ¿cómo te puedo decir? Yo le tengo respeto, estima, no por trabajar juntos, sino porque a eso se une. Gran amistad con Rebollo, lo dirigí, seguimos la amistad. Gran relación con el Gallego Otero, que fue arquero en el momento. El doctor Pan empezó conmigo en Wander. Viste, un tipazo, un tipo la solidario, risa. Un fenómeno, un bocho, un... Te simplifica todo, estás con el brazo así quebrado y no, mirá que mañana, ¿no? Bueno, con uno, entonces yo qué sé. Y vuelvo a reiterar, por la selección de Uruguay pasaron muy buenos jugadores, muy buenas selecciones, muy buenos técnicos, pero había una inestabilidad, diríamos, a nivel político, gerencial, que los jugadores se tienen que pagar los pasajes para venir de Europa. Sí. Era todo un problema.
Sí, llegaban a los mostradores y no estaban los pasajes la mitad de las veces, por lo menos.
Chame, cuando nosotros el primer periodo hacíamos doble horario en el charrúa y inventaron y se hicieron unas piezas ahí para que pudiéramos descansar. En serio, teníamos charrúa para entrenar ahí. Han cambiado los tiempos, pero él hizo mucho para que hoy ese complejo esté como está, porque no es para envidiarle a nadie con ese complejo. Mira qué es. Y hoy somos noticia en el mundo. Hoy hablan de Uruguay. Yo, bueno, por esa vinculación que tuve a través de trabajar en Colombia, bueno, me han llamado porque uno hace relaciones, pero los periodistas, un respeto de la puta madre. ¿Sí? El único motivo por qué se quejó el maestro, que jugamos 3:30 de la tarde, que el calor, pero eso no. Pero, viste. Y bueno, es algo que a nosotros los uruguayos, no podemos dejar de reconocer que salimos de un animo, anonimato, es de lo que pasaba en el fútbol. Sí, sí, sí. Que, escuchame, no clasificamos a los mundiales. Después de.
No te hacían amistosos nadie.
Después del 87, 88, no se logró una Copa América más.
Sí, sí, sí.
No, nada. Alguna Copa América de selección.
Sí, sí, sí.
Pero a nivel de clubes, que siempre estábamos ahí, nada. Y a nivel de clubes va a pasar tiempo, porque yo pienso que si se sigue así, bueno, pero no es el momento.
Bueno, muchísimas gracias, Gregorio.
No,
gracias
creo,
por el tiempo.
Te apronte. No, me tenés que dejar la yerba.
Muchísimas gracias. No, por el tiempo. Muchas gracias.
Sí, la tenemos que.